cómo se están preparando para en materia de prevención, ¿no? Con todo esto. Porque, bueno, los especialistas en clima prevén que la sequía imperante en las principales cuencas del país generen grandes inconvenientes en el verano. Ahí estamos con Nicolás de Agostini. Nicolás, buen día. ¿Cómo te va? Andrea Salazar te saluda.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Buen día a vos y a todos los que escuchan.
Bien, la Autoridad de Cuencas decidió declarar la emergencia hídrica en las diferentes cuencas. Esta medida lo que busca, dice, es que se amplíe a nivel nacional, porque a nivel nacional estamos bastante complicados con los niveles del agua. Por supuesto, bueno, nosotros aquí en nuestra región no escapamos de esto, Nicolás.
No, sin duda que eso nos adelanta un problema para la futura temporada. Ya tuvimos la experiencia de la pasada, no quiere decir que pase lo mismo, pero bueno, la falta del recurso agua afecta la tarea de combate y a la cotidianeidad, ¿no?, de la vida de los pobladores de nuestra zona.
Sí, tuvimos un verano complicado, ¿no? El que pasó fue sumamente complicado, y habiendo contado con un invierno bastante llovedor y con bastante nieve, por lo menos los últimos inviernos fueron así.
Sí, digamos, una cosa que es importante mencionar, que digamos los pronósticos que hemos estado recibiendo, pronósticos extendidos, digamos, que mencionan esto, que sobre la falta de agua en los meses venideros, tampoco son muy precisos en cuanto al tema del viento, que fue una situación muy particular del verano pasado, que si bien, como vos decís, había llovido y nevado bastante, después tuvimos mucho calor y mucho viento, que desde el punto de vista de incendios es bastante determinante, ¿no? Uh-huh. Esperemos que no haya viento. eso determina mucho el comportamiento del fuego, digamos.
Claro.
Por supuesto, digamos, perdón.
Sí.
Es un deseo, digamos. Sabemos que en el verano siempre hay algunos días que hay viento y eso. Se suma a esto la cuestión hídrica, de la falta de agua, ya que ya se puede prever. Lo que hace es a que la población, le pedamos a la población que extreme los cuidados a la hora de encender cualquier fuego, ¿no? Como sabemos, en nuestra región el fuego en su mayoría es provocado por el accionar humano. No aparece el fuego así de la nada, digamos. Entonces, como está vinculado a las actividades humanas, habrá que este año prever, solicitar y rogar a la gente que tenga mucho más cuidado en el uso del fuego.
De hecho, esto ya provocó algunos escapes, ¿no? Algunos escapes de quema, y el SPLIF tuvo que intervenir.
Sí, la verdad que vieron cómo están estos días. O sea, hace frío a la mañana y a la noche, pero durante el día pega el sol. Uh-huh. Y eso ha hecho que, bueno, la gente que por ahí está haciendo las quemas y no sé qué, que no se haya quedado en el lugar, se haya escapado. No hay viento estos días, es muy raro los días que hay, pero bueno, el material está seco y el fuego corre, los pastos se secan rápidamente y corre por ahí. Después hay otra situación que hemos estado viendo, no es solo de este año, también el año pasado, es que muchos pobladores se han puesto a prender fuego en vez de cortar, por ejemplo, mosquetas y murra, que sabemos que es un trabajo tedioso. Uh-huh. En vez de cortarlo y amontonarlo en un lugar y prenderle fuego, le prenden fuego al matorral sin mucho cuidado.
Claro.
Eso está totalmente prohibido, y ya hemos hecho varias actas al respecto para aplicar nuestra normativa legal, porque eso es una situación que no hay un control ahí, no es una quema controlada como uno puede hacer un montículo de quemarlo. Esto es, va, voy y le prendo, y que termine donde termine. Eso está totalmente prohibido.
Uh-huh. Nicolás, de todas maneras, ¿están hoy habilitadas las quemas? Antes de hacer una quema, ¿la gente tiene que avisar al servicio de prevención?
A ver, como toda quema, hay que sacar el permiso de quema. Eso es una condición para realizar una quema. Entonces ya nosotros sabemos dónde hay. Lo que hemos sacado fue un comunicado el viernes pidiendo a la gente que extreme los cuidados por estas condiciones que estamos viendo y que hay escapes de quema. Sabemos que hay situaciones de mucha gente, digamos, este año se puso, ocurrió, se puso a limpiar, y hay mucha gente que tiene todavía mucho material para limpiar. Si nosotros cortamos las quemas ahora, donde todavía hay alguna condición favorable a que se pueden hacer quemas, digamos, por ejemplo, toda la semana que viene va a llover y mucho. Ajá. Todo ese material que se limpió y quedó ahí amontonado lo vamos a tener disponible en verano cuando sabemos que no va a venir menos agua y mucho más calor. Con lo cual, lo que pedimos es que cuando realicen las quemas de sus residuos vegetales, que lo hagan, que extremen los cuidados, digamos. Que ya está, cuando uno viene a sacar el permiso, en la hoja del permiso, dice una serie de consignas para realizar las quemas. Entre ellas es tener elementos como herramientas, como agua disponibles, estar presentes hasta que se apaga la quema. Acá es bastante común que la gente cuando quedan las brasas ahí se va, y si después sopla un viento, claro. Eso digamos es parte de nuestra cultura, y es la que estamos siempre ahí atrás de eso, de decir, se tienen que quedar hasta que se apague, o si se van, apáguenlo ustedes. Para evitar cualquier problema.
Nicolás, ¿y ustedes tienen detectados allí los lugares más complicados? Por ejemplo, me imagino Mallina Ahogado, Cuesta del Ternero, La Loma, Rinconada.
Sí, creo que hemos charlado ya en algún momento. Nosotros, justamente en muchos de esos sitios que mencionaste, desde el principio de la temporada de quema empezamos a visitar determinados lugares, áreas de interfase que son las más peligrosas para nosotros, como mencionás, Mallina Ahogado, que tiene varios lugares, digamos, hemos ido a varios, Loma del Medio, Cerro Amigo, Villa Turismo, La Rinconada, Nahuel Pan. Bueno, estuvimos dando vueltas por varios lugares, un par de charlas, intercambiando ideas con los vecinos. La verdad que estuvo muy, está muy bueno. Hemos visto que se han hecho varios trabajos, varios de ellos. Por otro lado, había un proyecto que habíamos presentado en el marco que presentó la provincia a principios de este año, y que tiene que ver con acciones para la prevención y la presupresión de incendios, que eso está encaminado. Ya nos habían avisado que consideraban que a fines de agosto, principios de septiembre, iba a estar el financiamiento disponible, y me lo corroboraron el viernes pasado, y ahí tenemos varios reservorios, equipamiento de primer ataque para un par de lugares, así que estamos contentos con eso porque sabemos que va a ayudar a evitar un par de situaciones, ¿no?
Claro. Sí, es importante estar preparados también, ¿no? Y me imagino bastante complicada la situación porque, bueno, todos estos lugares han tenido un crecimiento poblacional importante, ¿no? Y ahora, bueno, con esto, por ejemplo, en Mallina Ahogado, la semana pasada estuvo muy interesante aquí en la radio la denuncia de algunos vecinos, la preocupación por la falta de agua y algunos proyectos de urbanización en algunos sectores en las partes más altas de Mallín, que la verdad que van a complicar bastante la situación si eso prospera, ¿no?
Sí, estamos al tanto, nos expedimos también al respecto, digamos, como mencionaba, voy a hablar de lo que me compete, que es el tema del fuego. Cuanto más presencia humana, más riesgo y peligro de que ocurra, ¿ves? Entonces, todo proyecto de fragmentación supone mayor cantidad de gente en nuestra región, y bueno, con eso trae aparejado mayor riesgo. digamos, a priori, digamos, yo no me opongo, digamos, a que se fragmente. Lo que sí me es preocupante para nosotros es que sean cuestiones aisladas y que no estén acompañadas de planes más integrales, ¿no? De una planificación más importante, digamos, porque dividir es fácil, pero después, si no le podés abastecer de servicios, de agua sobre todo, que es una cuestión importante para nosotros, ya sabemos que, bueno, ya se ha fragmentado mucho y ya hay problema, digamos, y si encima se sigue fragmentando, no quiero saber qué va a pasar.
Bueno, va a estar complicado.
Y sí, es una situación compleja.
Orne.
Nicolás, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, respecto a esto que estábamos hablando, que tiene que ver con el proyecto de propiedad horizontal especial allí en Mallín, consultarte si en algún momento en el armado de este proyecto por parte de las autoridades, de los concejales y demás, han tenido algún tipo de contacto con ustedes, siendo que conocen el terreno y que son quienes después tal vez tengan que hacerse cargo de algunas cuestiones que surjan si todo esto se da y se concreta. ¿Los consultaron a ustedes? ¿Los tuvieron en cuenta como para que puedan aportar información para llevar adelante este proyecto?
No, para nada. Yo me enteré de rebote porque un conocido me mandó una foto de la carátula del proyecto de ordenanza y sí reconozco que nos hemos expedido ahora. De hecho, están bajando ahora a entregar la nota. Nos hicieron llegar el viernes dos concejales un pedido de que nos expidamos al respecto. Es todo lo que nos hicieron. Nos convocaron, digamos, en torno a esto, ¿no? No, la verdad que no, lamentablemente no.
Bueno, sería interesante porque seguramente desde su trabajo diario deben tener bastante para aportar. Respecto también que nos acaba de entrar un mensaje, bueno, tiene que ver con lo mismo, que dice, tiene conocimiento del spliff del proyecto de fraccionamiento en la zona rural y qué opinan, preguntan de la audiencia, no sé si quiere remarcar por ahí esta cuestión.
No, ya es lo que acabo de decir, le agrego a eso de que, bueno, que además mencionábamos que hay una ordenanza, bueno, tenemos una normativa que es la ley de bosques provincial, donde la ley genera un ordenamiento territorial y que de acuerdo a la categoría de conservación del lugar que se trate, se exige la presentación de un plan de manejo, un plan de conservación o un plan de cambio uso del suelo. En todas ellas, en cualquiera de los planes que se trate, se tiene que presentar un plan de protección contra incendios forestales, digamos, donde la persona interesada, por ejemplo, en un loteo X, tiene que presentar y cumplimentar una serie de cuestiones que se le requieren. Bueno, hicimos mención en nuestra respuesta, digamos, a este pedido a que nos expliquemos con respecto a esta, hicimos mención a eso, recordando la existencia de esa ley. Pero bueno, como te digo, nos enteramos el viernes y hoy armamos la nota. Y recién bajó un compañero a entregar.
Bueno, volviendo al tema de las quemas, también tenemos otro mensaje de un oyente que dice que habría que comunicarle a operarios de la municipalidad que no pueden dejar sin apagar los montículos que queman a orillas del camino.
Bueno.
Respecto a esto, también consultarle, digo, si más allá de las habilitaciones que se necesitan al momento de realizar una quema y demás, desde el spliff, ¿realizan algún tipo de control a diario, recorridos y demás, para ver que no haya nada fuera de lugar?
Sí, digamos, imagínate, tenemos a la fecha, creo que hay como 600 y pico de permisos de quema emitidos. Lo que hacemos, ustedes sabían, en un principio, por la dinámica en la que se da, digamos, el tema de la temporada de quema, siempre tenemos, al principio de la temporada, se acerca muchísima gente. O sea que ahí, durante todos los días de la semana, emitimos permiso, y ya desde mayo, más o menos, empezamos a dar los permisos solo 2 días por semana, porque la gente no viene, y el resto de los días salimos hacer las inspecciones. De todas maneras, cuando vemos cualquier día alguna columna de humo que es muy importante, vamos de todas maneras a ver que esté todo bajo control, ¿no? A veces nosotros exigimos que sean los montículos de... La normativa dice que pueden ser hasta 4 metros cúbicos. Nosotros recomendamos que, bueno, eso es máximo. Hay gente que, por ejemplo, alguien que hace un raleo de una plantación forestal o una tala que tiene mucho volumen, hasta eso está contemplado en la normativa. Recomendamos que pueda ser menos, que son más manejables. Vamos, vemos, hacemos recomendaciones, ayudamos y en algunos casos apagamos porque vemos que no está fuera del control de que puede llegar a realizar esa persona, ¿no?
Bueno, Nicolás, te agradecemos por tu tiempo para con nosotros. Con respecto al proyecto de propiedad horizontal especial que ha presentado el presidente del Consejo Deliberante, Fabián Rudolf, en la entrevista que se le hizo la semana pasada, que le hicieron los compañeros a Rudolf aquí en la radio, decía que convocaría a profesionales, a vecinos, a consejos de planeamiento, a quien se quiera acercar a la municipalidad para tener algún tipo de detalle o poder conversar al respecto, van a ser bienvenidos. Así que bueno, ahí creo que es una información importante esta, porque está bueno que ustedes puedan acercarse también allí al Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, creo que es al revés, pero bueno, sí.
Bien. Bueno, está muy bien.
Pero bueno, sí, lo tomo y de hecho, bueno, nos notificamos de esto, nos despedimos al respecto, así que esperemos que también que sirva lo que nosotros hemos escrito.
Uh-huh. Gracias, Nicolás. Estaremos en contacto.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Chao.